Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar pues de un tema, digamos que es un tema muy común en la literatura y también en la filosofía. Vamos a hablar del destino. Mientras tanto, vamos a escuchar todas las canciones en español, algunas que hablan como el destino, como esta del grupo español Mecano, de hace unos cuantos años. En el video aparece Penélope Cruz como de 15 años. Henry, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan en vivo en este momento o a las personas que nos escuchan asincrónicamente. Como siempre, pues una alegría estar acá en la Universidad del Rosario hablando de literatura, hablando de cine, hablando de diferentes temas, escuchando muy buena música. Y hoy, pues para hablar del destino, que como ya lo dijo el profesor Diego, pues es un tema muy recurrente en la literatura, en la narrativa, en la poesía, ¿no? Porque prácticamente también es una de las grandes preguntas del ser humano. Y desde luego, pues, la literatura o el arte intenta, pues, preguntarse nuevamente por el destino y para hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, pero antes de empezar a hablar, Henry, me gustaría que hiciéramos un paréntesis, ya que tenemos nuevo premio Nobel de literatura. Y es una cuestión, no sé, es atípico, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, es más dramaturgo, ¿no? No sé si usted ha leído algo de él.
Bueno, precisamente yo tenía un poema de ese autor que tiene que ver con el tema hoy, precisamente el destino. Como Diego ya lo dice, pues le dieron el premio Nobel por su obra dramática, que uh-huh. parece ser como que viene de la línea de Beckett y todo eso, ese escritor John Fosse, ¿no? Uh-huh. Nacido en Hasselburg en 1959 en Noruega. Yo realmente no lo conocía, es como de esas grandes sorpresas. Y precisamente hoy aparecieron unos poemas en la revista Círculo de Poesía, la revista mexicana. Uh-huh. El poeta Roberto Mezquita, que es un traductor, pues tradujo uno de esos poemas. Y bueno, yo lo leí y dije, oiga, esto está muy bueno para llevarlo ahí a Se Lee Cultural para hablar del destino. Entonces, pues, si me permite, pues arrancamos con este poema de este recién premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse. Una persona está aquí, una persona está aquí, luego ya no está, en un viento se desvanece hacia el interior y se une al moverse de las piedras y se vuelve significado en una unidad siempre nueva de lo que es, de lo que no es, en una quietud en la que el viento se vuelve viento, donde el significado se convierte en significado, en un movimiento cambiante de todo lo que ha sido, y al mismo tiempo es desde el origen, cuando el sonido era el significado antes de la palabra, antes que la palabra se incendiera, pero ya no nos abandonará más, pero está siempre en el pasado y siempre en el futuro, y en algo que no existe en su frontera, que desaparece entre lo que ha sido y lo que está por venir. En un solo movimiento no es ni tiempo ni distancia, se aclara y desaparece, y al desaparecer permanece, y en su oscuridad se ilumina, mientras dice, calla, no tiene lugar, es todos los lugares, está cerca, está lejos, y el cuerpo y el alma se encuentran en algún sitio, que es tan pequeño como grande, como todo lo que es y como nada, donde toda sabiduría y nada se sabe, en el íntimo ser indivisible, en que todo es sí mismo y todo lo demás, en la división indivisible, en la frontera ilimitada en la que al desaparecer, como una clara presencia súbita, desaparece y avanza por el día, donde el árbol es árbol, y donde la piedra es piedra, y el viento es viento, y donde las palabras son una unidad incomprensible de todo lo que ha sido y todo lo que desaparece. Y así es como queda, como una palabra de consuelo. Qué bonito ese poema, ¿no? Y esa reflexión acerca del lenguaje, ¿no? Del signo y el significado, uh-huh. Bastante muy Saussure, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, también la reflexión es cómo de alguna manera pues somos lenguaje, ¿no? Uh-huh. Cómo también percibimos el mundo a partir del lenguaje y cómo la palabra denomina algo. Y cada uno de nosotros es una palabra, ¿no? Uh-huh. Una palabra que está por un lapso de tiempo y que después se desvanece y vuelve a su origen, ¿no? Uh-huh. Es bien interesante lo que está planteando sí. Acá este nuevo premio no. de literatura, John Fosse.
Yo al leerlo, sobre todo esta parte donde dice donde el árbol es árbol y la piedra es piedra, me hizo recordar un cuento de Jorge Luis Borges, de Borges y yo, donde claro. también hace pues la mención a Spinoza, donde dice que la piedra es una piedra y el tigre es un tigre. Profesora Luz Helena, ¿cómo está?
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, Henry, Diego, Nelson, que nos permite la conexión. Muchas gracias a los ciberoyentes que nos escuchan en este momento. Pues hablar del destino, hace 8 días conversamos, empezamos esta temática del azar, ¿no? Por un lado, como esos aspectos que de los cuales no tenemos control, y aparece este otro tema que es el destino. El destino para muchas religiones, culturas, y aquí me voy a hacer referencia a lo largo de mis intervenciones de las moiras, de la moira griega, de la manera como incluso en Hesíodo y Homero trataban esta palabra y a qué hace referencia. Entonces, en primer lugar, pues comienzo.
Gracias, maestra. Bueno, yo les voy a hablar de sobre todo las visiones del destino de un autor japonés, de Murakami, en varias de sus novelas, sobre todo en una que es muy buena, que tiene película, que se llama Tokyo Blues Novermian Good, pues, o Árbol Noruego, para referenciar una canción de los Beatles, y también mirar cómo lo relaciona con lo que acaba de decir la profesora Luz Helena, con esa visión griega del destino y también con una visión oriental. En estas novelas se ve mucho eso. Esto es el Eje Cultural, esperamos que este programa sea de su agrado.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celede Cultural escuchando Los Caminos de la Vida, una versión de Vicentico. Maestra.
Bueno, las moiras en la mitología griega también son conocidas en latín como fata o en plural fatum. Son las tres diosas hermanas responsables del destino de los mortales. Desde que nacen son las que asignan la duración de sus vidas y el momento de su muerte. Así las consideran evidentemente pues en la literatura griega, ¿no? Las moiras son tres mujeres que con una hebra dorada que ellas hilan el destino individual de cada uno de nosotros. Cuando ese hilo se rompe, significa que la muerte de la vida ha llegado. O sea, es decir, en este caso es como nosotros, ahí sí como el dicho, podemos comprender ese dicho que dice que nuestra vida depende de un hilo. Uh-huh. Y esta vida depende de un hilo porque dependemos de las moiras, según los griegos, de estas tres mujeres. Se dice que las moiras eran hijas de Nyx, la noche, o de Zeus, con Temis, ley y justicia, Y aquí aparecen tres que son llamadas Cloto, la hilandera, la Quesis, que es la que media o la que asignaba, y Atropos, que es la rígida o la inflexible. Y entonces, de hecho, ellas pasan a la mitología romana como las parcas. Como hijas de la noche, las moiras gobiernan los destinos tenebrosos de la humanidad. La hebra de hilo dorada representaba la vida de cada persona, así como su destino. Y las moiras la hilaban en su rueca o torno de hilar. Al llegar el término de la vida, las hermanas cortaban el hilo. Cloto hilaba la hebra, la Quesis asignaba la duración del tiempo de la vida y Atropos la cortaba cuando era el momento de que alguien muriera. Los mismos dioses no osaban en interferir porque eran las moiras quienes decidían sobre el destino, lo que significaba que ni siquiera los dioses eran capaces de salvarles la vida ni a sus hijos, ni a los mortales, ni a sus mortales favoritos. Entonces, en este caso, pues es importante como mirar este rol importante que tienen estas tres mujeres. Ya ahorita, más adelante lo voy a mencionar, qué papel cumplieron en la Ilíada, especialmente en la muerte de Héctor. Y ver que de alguna forma no son los dioses los que deciden. Esta puede ser una primera particularidad, como lo menciono acá. No son los dioses, ni siquiera los dioses tienen la posibilidad de determinar el destino, sino son las tres mujeres o las tres moiras o las tres parcas que deciden cortar el hilo.
Muchas gracias, Lucerena. Henry, continuemos con su análisis.
Bueno, yo también quisiera compartir algo que se nos quedó en el programa pasado, ¿no? Que estábamos hablando del azar, ¿no? Que el azar también pues está muy ligado al destino, recordando, no sé, si acuerdan Cien años de soledad, cuando Pilar Ternera le echa mal las cartas a este hijo de José Arcadio, ¿no? Y termina pronosticándole un destino que no era, ¿no? Y sucede, ¿no? Que eso es interesantísimo, ¿no? Y por supuesto, pues una autora que se me quedó hace 8 días entre los labios, que tiene que ver pues con las dos cosas, con esto del azar pero al mismo tiempo con el destino, y es por supuesto la escritora de La Plata, Olga Orozco, ¿no? Perdón, de La Pampa, Olga Orozco, esa poeta que, bueno, varias veces ya también la hemos nombrado, ¿no? Y ella pues fue una persona que estuvo muy cerca de todo esto del esoterismo, hacía pues el horóscopo para el diario El Clarín, pues el horóscopo pues básicamente también es la lectura del destino, y era una persona que creía fervientemente en la magia, ¿no? Tanto que termina escribiendo un libro sobre la magia que se llama Los Juegos Peligrosos, ¿no? Una poeta enorme, ¿no? Buena de principio a fin. Y pues dentro de esos juegos peligrosos pues estaba precisamente un poema que le dedica a la cartomancia, ¿no? Que es pues el arte de leer el futuro a partir de las cartas, ¿no? Es un poema un tanto extenso, entonces solo voy a leer la primera parte y la última parte. Dice: oye ladrar los perros que indagan el linaje de las sombras, óyeles desgarrar la tela del presagio, escucha, alguien avanza y las maderas crujen debajo de tus pies, como si huyeras sin cesar y sin cesar llegaras. Tú sellaste las puertas con tu nombre inscrito en las cenizas de ayer y de mañana, pero alguien ha llegado, y los rostros se soplan el rostro en los espejos, donde ya no eres más que una bujía desgarrada, una luna invadida debajo de las aguas por triunfos y combates, por helechos. Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir. He aquí que los reyes han llegado, vienen para cumplir la profecía, vienen para evitar las tres sombras de muerte que escoltarán tu muerte, hasta que cese de girar la rueda del destino. Olga Orozco, ¿no? Y otra vez, y vamos a ese símbolo, ¿no? Que es la rueda del destino, sí, ¿no?
Bueno, yo les voy a hablar pues de esta novela de Murakami, en donde no aparecen las moiras como tal, pero sí aparece un personaje que se llama Reiko Ichida, que es, digamos, una persona mayor, una profesora de música, que al final es como la que termina en cierta medida marcando el destino, pero como una especie de oráculo, ya que ella lo veía todo desde afuera y aconsejaba al protagonista, que se llama Turo Watanabe, a que siguiera su vida y no persiguiera a una mujer que no estaba en su destino. Esta mujer se llamaba Naoko, quien tenía unos problemas debido al suicidio de su hermana a los 17 años. Al finalizar, pues, Touro, después de, llamémoslo así, una catarsis muy fuerte, decide que va a liberar su destino y termina con Midori, que es la persona que Reiko le recomienda, pero muestran cómo él tiene que pasar por una serie de obstáculos para poder llegar a eso, y uno de ellos es descubrir que su gran amor, que es Naoko, no está hecha para amar a los hombres ni a las mujeres, no está hecha para amar. Y en cierto sentido hay una parte muy dura, que es en donde Naoko le permite, o sea, tiene una relación sexual y él piensa que se ha curado de su problema, digámoslo así, por el suicidio de su hermana, pero al final se da cuenta que no es así y Naoko también intenta suicidarse. Es un libro muy duro, en donde por lo general hay un número cabalístico, 17 años. Todos los suicidas de este libro aparecen a los 17 años, y también en el libro hacen referencia a un lugar muy especial que hay en Japón, que se llama el Mar de Árboles, que es en donde los suicidas terminan con su vida o deciden que hasta ahí llegó su destino.
El bosque de Akigohara, ¿no? Sí. Que es tremendo. Yo he visto varios unos documentales, escribí un poema sobre eso. Es interesantísimo, ¿no? Y cómo muchos japoneses van, su destino termina allí, ¿no? Uh-huh. A suicidarse, ¿no? Y hay un montón de avisos, ¿no? Uh-huh. De que la vida vale, que no se suiciden, ¿no? Y a veces pueden durar perdidos en el bosque el cuerpo mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno puede ir caminando, senderiza y se encuentra uno de estos cadáveres.
Entonces, digamos, ahí vemos esta diferencia entre, pues, lo que nos hablaba Luz Elena, de que hay unos seres superiores que son los que, o son los dueños de nuestro destino, y tenemos esta cuestión de la cultura oriental, en donde pues el dueño del destino como que es el propio ser humano. Y aquí tenemos esto de los 17 años, que es muy llamativo porque muestra una juventud desilusionada, no querían seguir viviendo, o ya habían cumplido con todas las metas de su vida, o descubrieron que su vida entraba en esa cuestión del vacío. Maestro. Uh-huh.
Sí, pues esta mirada, pues, es importante como mencionar que, a pesar también de que existen estos personajes, en este caso para el mundo griego, las Moiras, acá también el hado o el destino, la Moira, no hace referencia, claro, nosotros tenemos como esa visión también cristiana, como esa visión abstracta, como si estuviera algo ya planeado, y no necesariamente, creería yo que esa es una visión cristiana o católica del destino, hay una vida que, y por lo menos hay dos vidas que en el mundo cristiano pues se figuran, usted es un hombre bueno o es un hombre pecador, y ahí ya está marcado el destino que usted, el cual escoge. Sin embargo, esto de la decisión es lo importante, es lo que quiero mencionar, el hecho de que existan en el mundo griego estas parcas, parcas en el mundo romano, o estas moiras, no significa que el hombre no tenga, o los seres humanos no cumplan acá un papel fundamental en la decisión. En este caso, las moiras tejen, ¿sí? Tejen o van hilando conforme van hilando los sucesos, y cada una va esperando a ver en qué momento va a cortar el hilo, pero también depende de las decisiones que usted toma. Un poco el destino, desde esta mirada, se labra en razón de lo que usted decida. O sea, hay distintos caminos se pueden abrir, no necesariamente uno ya predestinado, sino que el destino es algo que se abre, no que está como ya escrito, lo que ya está escrito, ¿no? Quisiera mencionar acá, a propósito, pues continuando un poco como el papel o en donde aparecen estas moiras, las parcas, que también se traduce como fatum en latín, o el hado, el destino, Como les decía, ellas ocupan un papel principal en Homero, en la Ilíada, especialmente cuando se corta el hilo para Héctor, el príncipe de Troya en este caso. Sin embargo, también aparecen estas Moiras, aunque no de forma predominante, sí juegan un papel poderoso en varias historias. Especialmente actuaron junto a múltiples dioses, incluyendo a Hermes, el mensajero. Se dice que asistieron a las Moiras en la creación del alfabeto. También estuvieron presentes en el momento del nacimiento de varios dioses inmortales. Y las Moiras solo actuaban en los mitos cuando necesitaban intervenir. O sea, son ellas un poco como que las Moiras intervienen en momentos cruciales, ¿sí? En razón de las decisiones que tomaban los sujetos. En ese caso es un poco como la historia. Eso Hesíodo, en Obras y Fragmentos, habla acerca de ellas, ¿no? Hace como la afirmación del nacimiento de las Moiras y las nombra como las vengadoras implacables. Sin embargo, también está como esta mirada de, pues, el poder, o manifiestan el poder que ellas tienen. Cloto, la Quequis, como las mencioné, era lo que quería decir, Átropo, que conceden a los mortales cuando nacen la posesión del bien y del mal y persiguen los delitos de los hombres y de los dioses. Nunca cejan las diosas en su terrible cólera antes de aplicar un amargo castigo a quienes cometen delitos. Eso es como así las menciona Hesíodo. También, eso quería como mencionar con respecto a la aparición que tienen en distintos textos.
Muchas gracias. Y vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Cele Cultural escuchando Héroes del Silencio, sobre todo Enrique Bunbury, al final se llama esta canción. Yo les voy a hablar de otra novela de Murakami, que también tiene que ver mucho con esto del destino, se llama Crónica del Pájaro, que da cuerda al mundo. En realidad es una muestra de la vida de un hombre que renuncia a ser abogado porque su esposa lo deja. Y en cierta medida su esposa es la que le marca su destino, es decir, ella lo deja, pero nunca le dice por qué lo deja y desaparece un día, al punto tal que durante la novela no la vuelve a ver, solamente se logra comunicar con ella por medio de un computador, estamos hablando años 80, todavía no existían los chats, pero mediante él va buscándola, termina encontrándose con una serie de personajes extraños y él tiene una cualidad que para los japoneses era muy llamativa, y era que tenía una marca congénita, tenía un lunar grande en una de sus mejillas. Y entonces a él le dicen que debe entrar en un pozo para comenzar a buscar a su esposa, y descubre la oscuridad total, y esa oscuridad le marca su destino, y este destino lo convierte en un hombre muy codiciado por mujeres de la alta sociedad, que lo contratan para besarle su lunar, que supuestamente les da suerte, ¿ya? Este lunar él lo gana, digámoslo así, porque su padre era dueño de un zoológico durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí aparece una escena que de pronto pues pasa desapercibida, pero él narra cómo les tocó sacrificar a todos los animales para que no murieran en los bombardeos, o sea, para que no sufrieran durante los bombardeos. Y él cuenta que su padre, al ver cómo sacrificaron los animales, le comenzó a surgir este lunar. Al final, pues, el señor decide pues que ya no va a buscar más a su esposa. Su esposa le dice que nunca lo ha querido y que nunca lo va a querer. Encuentra un gato y continúa con su vida, ¿ya? Pero tiene que pasar por muchas cosas y también tiene que volverse a reconocer a sí mismo. Y es un poco eso, es lo del destino, ¿no? Es volver a crearse. Henry.
Bueno, estaba muy buena esa anécdota del lunar, ¿no? Mm. Terrible, ¿no? Como, porque claro, el lunar también es una marca. Y una marca es un estigma, ¿no? Mm. Y un estigma pues también te da a ti una especie de camino que finalmente te marca el destino, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Toda esta fisionomía alrededor uh-huh. de lo que puede ser el destino, ¿no? Bueno, yo traía realmente hoy varias cosas, no sé uh-huh. por dónde ir, pero siguiendo un poquito también con esto de la narrativa para uh-huh. Pues yo recordé obviamente pues una novela que leí hace varios años, recién que salí del ejército, que se llama Sin Destino, ¿no? El No Tener Destino, una novela que se publica en 1975 de Henrik Kersnet, premio Nobel de Literatura, ¿no? Él ganó el premio Nobel en el 2002. Y bueno, y acá habla pues de este, es un adolescente, es casi que una parte de un hecho real, pues porque Henrik Kersnet todavía no es, Kersnet, bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien, los escuchas me corregirán, pero pues bueno, este escritor húngaro pues estuvo en los campos de concentración uh-huh. nazi, ¿no? Y entonces ahí, de ahí parte esa experiencia de la novela, pero también hace algo ficcional a la vez, ¿no? Y ese es este joven que va pasando de un campo de concentración a otros, ¿no? Que vive esa experiencia, ¿no? Y que de alguna manera pues hay un pesimismo, ¿no? Se vuelve como una época demasiado circular, ¿no? Demasiado una quietud a partir del horror, ¿no? El horror se vuelve algo cotidiano, que eso es lo terrible, ¿no? De estar en estos campos, ¿no? Y pues con una especie allí de etomología que hace que pues nos habla de eso, de esos campos de exterminio y pues como esas torturas también allí, ¿no? Y finalmente pues viene la liberación, ¿no? Es como la última parte de la novela, pues que no estoy spoileando, todos sabemos que pues termina allí, pero entonces eso, ¿no? Esa relación filosófica o esa relación de cómo esos personajes pues pierden el destino, ¿no? O sea, es como perder de cierta manera la esperanza, ¿no? Yo les hago a ustedes esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? O sea, ¿ustedes creen que tienen un destino? ¿Y qué pasaría si perdieran ese destino? Si nosotros perdemos ese destino.
Digamos, yo creo que en ese sentido sí tocaría entrar a citar a Camus, ya con sus cuestiones del absurdo y sus arquetipos, en donde pues recuerdo que estaba el del guerrero, el del obrero, el del actor, creo que me hace, y el del Don Juan, en donde esa cuestión circular producía la cuestión del aburrimiento total y que por eso los conducían a esa cuestión en donde no tenían destino porque siempre era lo mismo, y sobre todo el del Don Juan que siempre era la misma conquista y tenía que revivir la misma conquista y demás porque no era capaz de salir de ahí, ya lo de pronto el guerrero era lo mismo, que te sentía esa desilusión o esa desazón en el momento en que se acababa la batalla y no había muerto, sino que había sido victorioso. El actor, que siempre tenía que interpretar a una persona que no era, pero siempre volvía a ser él. Y eso también lo aburría mucho. Y por último, pues el obrero, que siempre tenía que hacer lo mismo y lo mismo, como que su destino era ese. Terminar en un círculo vicioso, maestra.
Bueno, pues ahí lo que podemos hacernos una pregunta, y es ¿qué es el destino? ¿Qué es, cómo lo entendemos? ¿Qué son unas deidades que hilan, que van hilando poco a poco uh-huh. una vida, la vida y la muerte o el juicio? Porque como lo mencioné un poco, el papel de las moiras era como aquellas que actuaban uh-huh. en momentos cruciales de los momentos y de las decisiones humanas. No es que ellas ya escribieran uh-huh. que tuviésemos una vida predestinada. Otra manera es precisamente comprender el destino como que algo que ya está escrito y algo que evidentemente se cumple. ¿Qué definición podríamos dar? Que el destino es aquello que labramos también, parte de otra manera de ya nosotros al decidir, no sé, a tomar decisiones cotidianas, labramos una posibilidad, es decir, tomamos la decisión de participar en un programa de radio todos los jueves a las 3 de la tarde y ahí nos labramos, ya hemos labrado un destino, no podemos, digamos que una de las dificultades de la finitud de los seres humanos, de nuestra condición humana, es no poder abarcar todo lo que quisiéramos. El destino se convierte como en esa, también podríamos quizás definirlo así, como esa toma de decisiones en un abanico de posibilidades que quisiéramos, o de nuevo el deseo humano es como querer abarcarlo todo, pero tú no lo puedes todo, o sea, no puedes, todas las vidas que quisieras, no las puedes, todas las amantes que quisieras, o amantes que uno quisiera, no se puede.
Le pasa al Don Juan.
Todos los mundos posibles, o todos los lugares en donde quisieras estar en este momento, no puedes, o sea, es una parte dentro de la humanidad y una condición finita que nos obliga a decidir, que eso no lo mencionamos en el azar, porque nosotros, cuando hablé de la película de Match Point hace 8 días, algo que no mencioné era que a pesar que el azar hubiese estado en esta película de Match Point de Woody Allen, que a pesar que el azar está a favor del protagonista, no se dan cuenta del crimen que cometió por azar, no significa que allí también él hubiese tomado una decisión e incluso una responsabilidad. Pues creo que el destino sí es es algo que, como dentro de nuestra condición humana, que labramos en la medida que vamos tomando decisiones y que vamos acortando los mundos o las posibilidades a las cuales nos vemos capaces, ¿no? Creo que no hay, no entiendo muy bien la figura que que mencionaba Henry con el hombre sin destino.
Que es un hombre sin destino, una persona sin destino.
Si lo concibo de alguna manera como ese momento crucial en donde usted toma una decisión y se abre un camino, no veo.
Un
persona sin un destino, porque a pesar de que no se decida, hay un destino. O sea,
el destino es no tener destino.
No, y en realidad hay una cuestión, y es que nosotros siempre vivimos en el pasado. Siempre estamos, o sea, siempre el momento del que somos conscientes ya pasó. Y hay una cuestión que siempre está marcando que viene algo, que siempre viene algo. Y en el último momento, pues yo creo que el final del destino, pues sí es la muerte, ¿no? Y entonces no sé si la maestra me corrige, no sé si fue Heidegger el que dijo que había que vivir para la muerte. Ya estaba leyendo un poco eso para el programa y se me hacía que no había que vivir para la vida, pues porque la vida se va acabando cada vez que uno va viviendo, ¿no? Entonces que había que elaborar ese destino, pero ese destino para una buena muerte. Entonces de pronto ahí está una de esas verdades absolutas, pues que todos nos vamos a morir y ese será nuestro destino. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Regresamos a Celé Cultural, escuchando a Héctor Lavoe y Willy Cadán Colón con Ya me pasé fumando la noche entera por una mala decisión que tomó. Bueno, maestra, Hay una cuestión que, digamos, usted hace unos años le gustaba mucho explorar esto como hobby, y esta cuestión esotérica que marca en cierta medida el destino por los astros. ¿Recuerda eso?
Sí, es una manera de ver. En el mundo contemporáneo hay distintos discursos, prácticas a las cuales recurrimos para conocer si hay, quizás nosotros se intuye si quizás hay alguna posibilidad de saber previamente el destino, de si hay algo predestinado, la vida, los amores, el trabajo, poder a partir de las cartas, a partir de los astros, a partir de ciertos elementos, encontrar ese destino, encontrar cuál va a ser como esa, las líneas de la mano, ¿no? De hecho, hay una línea en la quiromancia que se llama la línea del destino. Ahí está la línea de la vida, está la línea del corazón y ahí está la línea del destino. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista racional, por ejemplo, pues yo, como le digo un poco a los estudiantes de argumentación, pues ese es, los astrólogos, los que leen, bueno, especialmente la astrología y la astronomía, son problemáticas porque refieren a argumentos causales, pero donde estos discursos no tienen evidencia de esa causa, o sea que evidentemente porque Mercurio está retrógrado, entonces las personas, hay un destino y es que las personas no se pueden comunicar. Quizás coincidan los astros con algún tipo de movimiento extraño, pero no hay un indicio desde el punto de vista racional con el cual uno le pueda dar fe o pueda dar cuenta, ¿sí? De que en el momento en el que Mercurio no sé cómo se mueve, no sé cómo es retrógrado, las personas no, es decir, no nos podemos comunicar. Pero creo que ahí hay un problema, en esos discursos hay un problema de causa falsa, precisamente como la falacia que conocemos, es decir, no hay una posibilidad,
hay una razón.
No hay un indicio que con el cual se pueda comprobar, ¿sí? Y bueno, eso desde el punto de vista racional, pero ya desde el punto de vista de esa angustia, yo creo que hay una angustia precisamente por la vida, por lo que vendrá, por el futuro, digamos, personas ansiosas, ya desde un punto de vista psicológico, las personas ansiosas, y ahí me involucro, estamos pensando, como usted dice, o en el pasado o en el futuro. Y la astronomía o incluso el tarot son como alicientes para saciar de pronto eso inmediato que quisiéramos saber. Pero no sé, acá le quería preguntar al profesor Henry que estuvo en algún momento más cercano.
Si es a las regresiones.
No, especialmente al tarot. El tarot, digamos que es, a diferencia de la astrología, ¿no? Es como, como a través de las cartas, ¿no? A través de unos símbolos, porque tienen muchos símbolos, depende del tipo de tarot, por ejemplo el tarot de Marsella, que tiene la muerte, que tiene la torre, que tiene el colgado, que tiene, bueno, esas son las más terribles, creería, el colgado, la torre, no sé, la emperatriz. Bueno, a través de esa relación de símbolos, poder comprender el destino de las personas.
Bueno, eso es un cuento bastante, bastante particular, ¿no? Yo hablaría acá también de lo que puede considerarse lo que llaman la PES, ¿no? Percepción extrasensorial, ¿no? Y entonces, ese es como ese instinto, ese sexto sentido que tenemos todos los seres humanos. Algunos lo desarrollan más que otros, ¿no? Y entonces acá, pues es ese sentido, pues se puede activar a partir de cualquier instrumento, que puede ser o las runas, o puede ser leyendo el chocolate, o puede ser leyendo las cartas, ¿no? Ahí lo importante es como que apela a ese sentido, no importa el instrumento, sino importa es el resultado, inclusive los sueños, ¿no? Porque también se puede, pero entonces, yo leí un libro hace muchos años de Milan Rice que se llama Cómo potenciar sus poderes paranormales. Esa literatura que uno leía cuando niño, cuando no tenía un buen promotor de lectura. Y eran los libros también que leía mi papá. Entonces uno siempre lee, lo primero que uno lee es lo que hay en la casa, ¿no? Y ella hablaba, él colocaba un ejemplo de, por ejemplo, con el sueño, ¿no? Por ejemplo, si en tu casa hay un tesoro escondido, ¿no? Y entonces tú eres católico y pues un día esa persona se sueña que en los sueños se le aparece la Virgen María y lo lleva por la casa y le dice, le señala ahí. La persona se despierta muy conmovida y al otro día va y cava donde la Virgen le señaló y encuentra el tesoro, ¿no? Entonces, pues, no, pues fue la Virgencita. Pero resulta que puede ser otra persona que, no sé, se sueña con su hermano muerto. O es budista, se sueña con Buda. O sea, lo importante no es tanto el instrumento, sino el resultado, ¿no? Y claro, es un sexto sentido que tenemos todos y que se activa por medio de las cartas, ¿no? Bueno, yo a veces estoy esotérico en ese sentido. En algún momento yo pues empecé a estudiar un poco eso de la cartomancia y me compré dos tarot, me compré el de Marsella y me compré el egipcio. Recuerdo que fui allí aquí en el centro, ¿no? En esa parte de ese centro comercial de... Ya lo han cambiado un poco, pero antes era más de... Vendían un montón de cosas, era como un centro comercial de esotería, ¿no? Y ahí me compré mis... Y ese día me robaron en Bogotá, me robaron la maleta y me robaron los dos tarot nuevos. Y yo entendí eso como un signo, como que mi destino no estaba para eso. Y entonces abandoné el ejercicio. No sé, a veces me dan ganas de volver, ¿no?
Pero miren cómo... ¿Tú veías la experiencia que tenías con las cartas?
Claro, hay unos símbolos allí, pero entonces también hay una manera de interpretarlas, ¿no? Y entonces la manera en que tú interpretas tiene mucha intuición, ¿no? Y esa intuición, pues es ese sentido, ¿no? Esa percepción extrasensorial con la que tú... Porque, claro, puede ser el mismo manojo, pero dos personas la van a leer de manera distinta.
Bueno, escuchándolos me hizo recordar de otra novela de Murakami que se llama Kafka en la orilla. Kafka en la orilla es una canción de un grupo de blues japonés. Esta novela pues claramente está basada en Franz Kafka, pero no esperemos encontrar una metamorfosis o una máquina del mal o algo así, sino que vamos a encontrar es un personaje límite que se llama Kafka y tiene 15 años, y este personaje le toca irse de su casa porque su papá, por medio de unas cuestiones ahí de adivinación y demás, cree que él va a repetir la historia de Edipo. Entonces él le toca irse de 15 años a la casa, pero aquí marcan una cosa, él sí repite la historia de Edipo en el sentido en que sí se enamora y está con una mujer mayor que lo trata como su mamá, pero no es su mamá, es decir, cumple con su destino que le marcó el papá, ¿ya? Y dentro de eso hay un montón de personajes que también se basan de pronto en estas cuestiones que desde la no manejan la lógica occidental, sino que son simplemente siguiendo signos, símbolos, ¿ya? Está también la cuestión de, digámoslo así, de un personaje que es un camionero, es un personaje muy básico, pero es muy de buenas, porque hace caso y siempre le va bien, y siempre recibe premios del destino, ¿ya? Entonces una filósofa se enamora de él y demás, y la pasa muy bien, y al final de la novela pues uno se da cuenta de eso, de que digamos que muestra que el hombre no puede pelear contra su destino, maestra.
Sí, bueno, aquí trayendo a colación también esto de bueno, parte del tarot, de la astrología, de toda esta forma de superstición, quizás también, no sé si sea una forma correcta decirlo. Baruch Spinoza, que ha citado también siempre, que era él veía eso como un conocimiento traído de la imaginación. Es decir, un conocimiento precario, claro, la imaginación desde la perspectiva de Spinoza es un modo de conocimiento, pero es un modo de conocimiento que está a un nivel inferior frente a otros, pero que de alguna manera aparece porque no conocemos precisamente las causas. O sea, precisamente en el caso, cuando yo hablaba un poco de la astrología y la astronomía y la astrología y la relación que muchos discursos quieren hacer de estas dos para darle sentido argumentativo, es precisamente eso, la imposibilidad de un conocimiento causal Y nosotros, los seres humanos, un poco señala Espinosa, estamos muy cercanos a la superstición o muy cercanos a la imaginación para poderle darle sentido o claridad a un conocimiento causal que, de la cual no tenemos respuesta ni solución. Entonces, creería que tiene que ver también parte de lo que señalábamos también hace 8 días con el azar, tanto el azar como el destino, refieren a situaciones de la cual no tenemos nuestro conocimiento finito, nuestra capacidad finita nos impide comprender de forma acertada. Nos acercamos quizás por intuiciones o a través de la imaginación o a través de ciertos discursos, queremos dar cuenta del azar, de las posibles opciones que podemos tener o de aquella al cual, no sé, formas de explicar situaciones misteriosas de la vida, quizás.
Bueno, muchas gracias, Luz Elena. Vamos al siguiente segmento del programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural y aquí, pues, viendo esto del azar y demás, hay una escritora que fue premio Nobel de Literatura en el 2018, Olga Tokarczuk, polaca, quien reivindica este tipo de acciones en sus libros. Hay uno que se llama Sobre los huesos de los muertos y es en donde narra la historia ya de una señora, digámoslo así, madura, que basa su vida en las lecturas del tarot, en la astrología y demás, y toma cierta reivindicación en contra de unos cazadores furtivos a partir de esta cuestión, o sea, los descubre con esto y como que los lee y como que llega y dice, esta persona no es buena, no solamente con verla, por algo que ve. Es un muy buen libro y también, y en sus libros por lo general, ella intenta rescatar esto, este tipo de creencias, llamémoslo así, cotidianas, que pues las personas o los académicos las tomamos en cierta medida como algo ligeras, pero ella aquí pone personas y personajes que viven y rigen su destino a partir de estas lecturas. Henry.
Bueno, me hicieron acordar de pues un poema de Roberto Juarroz, que Juarroz también pues siempre ha sido, fue un poeta profundamente metafísico y que desde luego pues siempre estuvo hablando de esta paradoja, ¿no? De lo que es el destino. Dice el poema: hay mensajes cuyo destino es la pérdida, palabras anteriores o posteriores a su destinatario, imágenes que saltan del otro lado de la visión, signos que apuntan más arriba o más abajo de su blanco, señales sin código, mensajes envueltos por otros mensajes, estos que chocan contra la pared, un perfume que retrocede sin volver a encontrar su origen, la música que se vuelca sobre sí misma, como un caracol definitivamente abandonado, pero toda pérdida es el pretexto de un hallazgo futuro. Los mensajes perdidos inventan siempre a quien debe encontrarlos. Miren esto, este último verso, ¿no? Los mensajes perdidos inventan siempre a quien debe encontrarlos, ¿no? Esas señales que uno siempre oye, Dios, dame una señal, ¿no? La vida, me dice, no, es que tuve una señal y actué por otro lado. No, es que mi intuición me dijo que no cogiera por esa calle y me fui por el otro lado y miren lo que sucedió, ¿no? Entonces, claro, como que todo el tiempo estamos tratando de estar leyendo ese mundo para encontrar esas señales y jugar las cartas a nuestro favor, ¿no? Eso es otra vez, apelamos ahí a esto que es la percepción extrasensorial, que también podría haber la percepción extrasensorial negativa. Es decir, esto lo probó una profesora en una universidad en Estados Unidos, sentó a su clase y dijo, bueno, acá en este lado, en el lado izquierdo, háganse las personas que no creen en el sexto sentido, y en el otro lado, pues las personas que creen en el sexto sentido, ¿no? Hizo el ejercicio de adivinar las cartas, y pues efectivamente las personas que creían, pues adivinaron un poco sobre el promedio normal, pero las personas que no creían utilizaron su pez para no adivinar. Adivinaron por el abajo del estándar, ¿no? Bueno, entonces también a veces puede que el destino o esos signos los interpretemos mal, ¿no? O por esta calle me van a robar, y preciso lo roban, ¿no? Entonces ahí ese juego, ¿no? De la palabra, ahí sí, como decían las abuelas, ¿no? Es que la palabra tiene mucho poder, ¿no? Y piras con lo que está diciendo. Eso es muy curioso. Y también recordaba una vez mi abuelo que falleció hace muchos años, yo estaba muy pequeño, y de pronto mi abuelo se le cayó una caja de fósforos, y entonces los fósforos quedaron regados en el piso, y él leyó como la forma que quedaron y dijo, va a temblar, y como a las 3 horas tembló. No sé,
pero sí, ¿no? Maestra.
Bueno, sí, no, que también son creencias auto incumplidas, ¿no? Como profecías auto cumplidas, que eso desde un punto de vista psicológico como que tiene unas explicaciones no tan misteriosas, sí, porque quizás lo que, bueno, el tema del temblor es muy loco, que bueno, no sé, pero por ejemplo cuando uno dice, no, es que me va a ir muy mal en tal cosa, y es que no va a pasar esto, de alguna manera, ahí sí, como decían las abuelas, desde esa mirada performativa del lenguaje, se cumple lo que las palabras
dicen.
O nos creemos, digamos que también es una cuestión de creencia de esas, y que se cumplen, ¿no? Bueno, yo tenía aquí también de pronto algunas frases pequeñas sobre el destino. Especialmente dos, una de William Shakespeare, que aparece en sus obras, en donde señala que el destino es una baraja, es el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos, un poco.
Sí, es un poco, pero uno toma las decisiones que marcan su destino.
Y aquí otra, bueno, de Arthur Schopenhauer, que usted también mencionó, el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos también desde el mismo, es como nuestra, digamos que esa es nuestra fatalidad, por eso también es... Porque de nuevo vuelvo al mismo punto, yo creo que como seres humanos quisiéramos jugárnosla, o sea, quisiéramos jugarnos todo, pero no solo podemos tener acceso a un juego, no tantos, al mismo tiempo, o a posibles juegos.
Y digamos, en ese sentido también esa es la gran tragedia del mundo occidental, no, no poder manejar su destino. Siempre lo intentan, viene con el manejo de la naturaleza, si usted hace esto puede llegar a hacer esto, puede. ¿Ya? Y digamos, si uno se lo dice mucho a los estudiantes que entran con una idea de que el hecho de entrar a la universidad les va a generar cierto tipo de futuro, pues lo cual no es cierto, ya no ocurre. Y también entra la otra tragedia, y es lo que decía Nietzsche, lo del eterno retorno, siempre volver sobre el mismo camino, siempre volver en esos mismos lugares y llegar a la nada, Henry.
Sí, eso es terrible. Bueno, también recordé a Borges. Bueno, les estoy hablando de Shakespeare, ¿no? Y hay un poema de Borges que se llama Everything and Nothing, ¿no? Todo y nada, que habla sobre Shakespeare, ¿no? Y dice, él maneja una tesis, ¿no? Que Shakespeare fue un hombre que estaba destinado a no ser nadie. O sea, que su destino era no ser nadie.
Sí, porque cuidaba cerdos.
Sí, claro. Y por eso, pues, para ser alguien... tuvo que ser actor, ¿no? Porque cuando subía las tablas, pues representaba a alguien, ¿no? Pero pues bajaba del teatro y volvía a ser nadie. Y entonces para suplir esa necesidad de ser alguien, pues escribió sus obras, ¿no? Entonces allí volvía a ser esos personajes y le daba vida a esos personajes, ¿no? Que estaban destinados pues a ser trágicos o cómicos, ¿no? Era Shakespeare. Y final, pero toda su vida siempre sintió esa connotación, ¿no? Ese sigma de no ser nadie, ¿no? Y al final del poema redacta Borges, que me parece, creo que una de las piezas más bellas de la historia de la literatura, dice el poema: cuentan que antes o después de morir se supo ante Dios y le dijo, Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino. Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste mi obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi mundo estabas tú, que como yo eres muchos y nadie. Es tremendo, ¿no? Dele en el premio Nobel a Jorge Luis Borges. ¿Por qué no se le dieron?
Pues porque no, maestro. Porque ahorita se lo dan a dramaturgos, a cantantes. Y en ese momento se lo dieron a Gabriel García Márquez cuando se lo tenían que dar a él. Y fue en el 82. Maestra.
Bueno, aquí también citar una frase también linda de Walt Whitman que dice: si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría. Y si no llego, hasta que transcurran 10 millones de años, esperaré alegremente también. Una cosa con el elemento con el destino, o dentro de las angustias que acarrea este tipo de... es la aceptación, ¿no? Parte de, creo que los seres humanos... hay varias dificultades, ¿no? Como el hecho de la elección, de me labro el destino con una decisión, y luego aceptar eso que se eligió. Porque evidentemente esto de Nietzsche que tú señalas, que usted cita, perdón,
el eterno retorno
es elegir siempre hacer lo mismo, pero el punto no es solamente la elección, sino aceptar también eso que se elige. Y eso es algo que quizás los seres humanos padecemos, y es elegimos, pero quizás ya nos queremos devolver. ¿Y será que podemos cambiar esta decisión? Sí. Y si hubiese yo y empezado uno a fantasear en contrafácticos, como en mundos paralelos, bueno, y si yo hubiese hecho X y Z.
Él hubiese, sí. ¿Qué hubiese pasado?
Sí. y de pronto tener la oportunidad de devolverse.
Digamos, en ese sentido, yo que soy padre, decidí no volver a preguntarme qué hubiese pasado, sí. Porque digamos uno muchas veces, pues digamos cuando sus hijos están enfermos o algo así, y aprende esas posibilidades, ¿qué hubiese pasado si de pronto no le doy esto de comer? O ¿qué hubiese pasado si no, en vez de llevarlo al hospital, lo dejo en la casa? Y entonces uno se carga mucho y se vuelve muy ansioso. Y en este sentido, pues, en eso sí, pues es una cuestión muy personal. Pues yo creo que es mejor como vivir el día a día pensando en un futuro, no sé, mañana o algo así. Bueno, despedida, Henry, que nos queda un minuto.
Bueno, pues no sabemos, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Uh-huh. Primero lo de la aceptación, no acepto mi destino, no lo acepto porque, pues como dice Diego, y pues probablemente en eso también está en la infelicidad, ¿no? Cuando pensamos que hubiéramos podido tener otro destino, pero jugamos la carta de otra manera, ¿no? Entonces tal vez es más sabio, ¿no? Aceptar ese destino o pensando... que fue lo mejor, ¿no?
Bueno, y tampoco hay que caer en el carpe diem, ¿no? No es que vaya a vivir hoy como si fuera el último día, maestra, ya para despedirnos.
Sí, hago referencia a la aceptación porque es lo más difícil, creo que, de vivir la vida, y es aceptar el destino que se eligió.
Esto fue CLE Cultural y esperamos que el destino nos permita estar aquí dentro de 8 días. Hasta luego.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.